Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Bueno, hemos estado estudiando de las epístolas más cortitas de la Escritura, y damos gracias a Dios por esas epístolas y el hecho de ser cortas no significa que sean menos importantes. El hecho de que sean cortas no significa que sean de suma instrucción para el pueblo de Dios. Vamos a estudiar esta carta que en algunos momentos de la historia ha habido quienes han querido cuestionar el hecho de que sea de inspiración divina. Sin embargo, los primeros padres de la iglesia sí lo consideraban así. En algún momento, algunas personas, especialmente entre la iglesia de Oriente, pues algunos tuvieron algunas dudas y algunos se atreven a decir que no tiene que no es práctico. Sin embargo, vamos a ver que es eminentemente práctico. Vamos a ver que es eminentemente de instrucción para el pueblo de Dios. Y más que, bueno, esta es una de las epístolas que son consideradas universales. Cuando usted mira la introducción, no se va a decir exactamente para alguna iglesia local específicamente. Y lo primero que vamos a hacer es identificar al autor. El autor humano que Dios utilizó, que Dios inspiró por su Espíritu Santo, al principio del versículo 1 nos dice que es Judas. Judas. Y lo primero que nos presenta ahí pues es su nombre. Su nombre es Judas. Ahora, Judas era un nombre bastante común dentro del pueblo hebreo. Y hay dos posibilidades en cuestión del significado del nombre. Y hay uno que es más abundante. Si usted abre casi cualquier diccionario bíblico, se va a encontrar que pues Judas es una variante de Judá. Y Judá es alabaré al Señor. Sin embargo, muy escasamente hay algunas personas que han estudiado y dicen que puede significar Jehová guía. Jehová guía. Ahora, no importa si es uno o lo otro, hay algo que podemos ver de lo que significa este nombre del escritor que es Judas. Y es que definitivamente es una persona que Dios guía, porque Dios le ha dado vida por su espíritu. Porque aquellos que Dios les da vida por su espíritu, pues escuchan la voz del buen pastor y definitivamente son guiados por el Señor. Porque dice justamente el Señor cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y es que aquellos que han oído la voz del buen pastor, pues definitivamente han escuchado y están siendo guiadas por el Señor. Algunas veces tendemos a descarriarnos, pero dice la Biblia que el pastor tiene su vara y su cayado. Entonces él sabe usarlas si somos ovejas, y una oveja del Señor pues definitivamente es guiada por el pastor. Ahora, si es alabaré al Señor, pues definitivamente es una persona que es salvada, y toda persona salvada es para alabanza de la gloria de su gracia. Quisiera abundar un poquito más en esto cuando veamos las posibilidades de quién Judas es, porque igual, si bien muchos en el significado apuntan a que es alabaré al Señor, porque Lea, cuando tuvo a Judá, dijo esta vez alabaré al Señor y le llamó Judá. Y bueno, la obra de salvación de cualquier pecador, pues es obra que trae alabanza al Señor, porque todo el mérito en la salvación de un pecador es del Señor, de principio a fin. Ahora, cuando pensamos en quién es este Judas, bueno, el que está descartado definitivamente es Judas Iscariote. Ese definitivamente no es. Y a pesar que tuvo el nombre de que puede significar Jehová guía, pues definitivamente pues fue uno de los personajes más guiados por su carne y por el diablo. No obstante, aún él alaba al Señor, porque todo Dios lo hizo para su gloria. Y bueno, él fue un vaso, no de misericordia, pero un vaso para ira. Y Spurgeon decía en una de sus predicaciones que lo último que un, una persona que nunca cree en el Señor Jesucristo va a escuchar es a toda la creación aplaudiendo a Dios cuando Él sea condenado, porque se habrá hecho justicia. Los que son salvos son para alabanza de la gloria de su gracia, y aquellos que persisten en rechazar y vivir de esa manera, que todos haríamos eso si no fuera porque Dios hace una obra de misericordia, esos son para alabanza de su gloriosa justicia. Ahora, pues Judas Iscariote no es, hay otro Judas, y hay algunos comentaristas piensan que pudo haber sido este otro Judas, que es uno de los apóstoles, Judas Tadeo o Lebeo, alguien le llamó a él, que era el hombre que tenía tres nombres, y bueno, su nombre realmente era Judas y los otros dos son sobrenombres, y se presenta alguna posibilidad de que fuera él, porque si nosotros vemos algunos pasajes en nuestra Biblia, hay algunos pasajes que están traducidos como hermano de Santiago. Judas, hermano de Santiago. Y nuestra traducción Reina Valera traduce justamente como algunos de esos pasajes como hermano de Santiago. Por ejemplo, dice en Mateo, Lucas, Judas, dice Judas hermano de Jacobo, Lucas 6:16 dice Judas, de hecho es justamente Lucas, tanto en Hechos como en el Evangelio de Lucas, al traducirlo al español nos sale como Judas hermano de Jacobo. Sin embargo, en muchas de las traducciones al inglés, no sé por qué está traducido como Judas, hijo de Jacobo. Lo que sí es que no importa si es, al final, si no pudiéramos definir exactamente cuál de los Judas es, eso no afecta el hecho del propósito por el cual Dios, al final es intrascendente e irrelevante a cuál de los dos Judas lo hizo. Al final, cualquiera de los dos que lo haya escrito es un instrumento en las manos de Dios, y como decía Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, lo más probable es que muchas más traducciones traducen como hijo y no como hermano, y eso no quiere decir que haya algún problema con nuestra traducción. A pesar de todo, es una traducción confiable. Y muchas más traducciones traducen como hijo de Jacobo, y por lo cual la mayoría de las personas que han investigado creen que en realidad no fue el apóstol Judas, y sino más bien se cree que fue Judas, vamos a mirar unos pasajes que están en Mateo 13:55. Que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y bueno, se piensa que es mucho más probable que es este Judas acá, que es un hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo, recuerde que la epístola que estudiamos antes de estudiar el Evangelio de Juan, la epístola de Santiago, es el que aparece aquí como que también es hermano del Señor Jesús, y se piensa que fue él, porque además el versículo 17 de esta carta dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y como que ahí implica él que él es alguien aparte del grupo de los apóstoles. En lo personal, yo tiendo a pensar que es él el que escribió, un medio hermano del Señor Jesucristo, el que escribió esta epístola. Y justo cuando estaba yo pensando en el nombre, en verdad que Ya sea que haya sido Judas Tadeo o Judas Lebeo, cualquiera, Judas Tadeo Lebeo o Judas el hermano del Señor Jesús, no importa cuál haya sido, nació igual que todos nosotros, rebelde contra Dios. No obstante, si fue el hermano del Señor Jesús, hay algo que es muy notorio, y es que durante el tiempo que el Señor Jesús estuvo haciendo su ministerio, él era abiertamente un incrédulo. Y que alabamos al Señor porque el Señor hizo totalmente un milagro, que lo trajo a salvación y a ser guiado por el Señor, porque cuando el Señor Jesús resucitó, él creyó en el Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, versículos 7, 3 al 5, dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y eso se lo estaban diciendo sus hermanos al Señor Jesús, y dentro de ellos pues estaban Santiago, y también estaba el que escribió la epístola de Santiago, y también estaba Judas. ¿Y por qué se lo decían? El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice claramente: porque ni aún sus hermanos creían en él. Y hay otros pasajes en la Escritura donde incluso se insinúa que sus hermanos pensaban que él no estaba bien de sus facultades mentales. O sea, incrédulos, incrédulos hacia el Señor Jesucristo. No obstante, hay una obra de transformación que el Señor Jesucristo hace. Él, Judas Lebeo Tadeo, creyó antes, y Judas, su hermano, creyó después. Bueno, Dios tiene un tiempo para cada persona, pero hay algo que Dios hace, y es transformar el corazón más incrédulo, el corazón aún con mucha evidencia, el corazón con mucha instrucción. Nada de eso significa nada hasta que Dios hace una obra, porque evidentemente tanto Jesús, Santiago, su hermano Judas, todos los hermanos que menciona acá y sus hermanas, los hermanos que menciona Juan, dice, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, hay algo que es claro que sucedió con ellos. Ellos tuvieron una bendición como la que tuvo a Timoteo, que el apóstol Pablo le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y ellos tuvieron la bendición de haber sido instruidos en un hogar donde había influencia de la palabra de Dios. Y hermanos que somos padres creyentes, procuremos ser de influencia, pero al final nosotros debemos procurar dar la mejor influencia posible, pero al final es el Señor el que hace la obra. Ellos, se hace evidente de que tuvieron ese tipo de instrucción, porque si usted lee el Magnificat, que es la oración de María, cuando dice: engrandece mi alma al Señor, y ella va haciendo referencia de como aproximadamente 33 citas del Antiguo Testamento en su oración, una oración cargada de Biblia, y es evidente que era una mujer como la mujer de Proverbios, que la ley de clemencia está en su boca. Y bueno, no obstante, si bien eso fue bueno, que él tuviera esa influencia de la palabra, y como padres debemos procurar dar la influencia de la palabra y orar por nuestros hijos. Y si Dios los ha escogido para salvación, va a llegar el momento, un momento que nosotros no podemos adelantar, un momento que nosotros no podemos forzar ni debemos intentar, sino simplemente haber predicado la palabra a nuestros hijos, haber orado por ellos. Y a su tiempo Dios hará un milagro que va a hacer que nuestros hijos sean para alabanza de la gloria de su gracia, como lo hizo con este Judas. Dice de Mateo, de Juan 7, 3, 5, dice que no creían. Nos vamos a Hechos 1, 14, y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y de pronto, de ser alguien que no creía, era una persona que estaba ahí perseverando en la oración, creyendo que Jesús es el Señor. De ser alguien que se burlaba de Jesús y no creía, a alguien que de pronto se presenta como justamente hablando del dice el versículo 4, algunos hombres que entrando encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y dice aquí de haberse burlado y no creer y que Él era el Señor, a decir nuestro Señor Jesucristo. Esto solo hace Dios. Si Dios no nos da el don de la fe, vamos a morir incrédulos. Si Dios no nos da vida, nos da oídos para oír, vamos a vivir toda nuestra vida siendo guiados por nuestros propios deseos y por el diablo. Y terminaremos como Judas Iscariote. Pero tanto Judas Tadeo Lebeo como Judas el hermano de Santiago y siervo de Jesucristo, guiado por el buen pastor, viendo a Jesús ya no como alguien que estaba fuera de sí, sino como verdaderamente el buen pastor, como el pastor que da su vida por las ovejas, viendo a Jesús ya no simplemente como mi hermano carnal del que me puedo burlar, sino como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de haberlo identificado y ver el significado de su nombre, lo siguiente que nos muestra el pasaje es su relación con Cristo, su relación con Cristo. Lo primero que nos menciona ahí es siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué es que es siervo de Jesucristo? Y la verdad es que es siervo de Jesucristo porque primeramente Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No, definitivamente esta situación familiar muestra el hecho de que es obra de Dios porque Dios ha escogido en Cristo. No importa que nacemos en la mejor familia con la mejor influencia del Evangelio, si no has sido elegido en Cristo, pues no es algo que depende de ti, es algo que depende de la elección divina. Si bien como creyentes, padres creyentes, debemos procurar dar la mejor influencia y orar por nuestros hijos y confiar en la obra de Dios, definitivamente Él se declara siervo de Jesucristo y la razón es que Él fue escogido en Cristo para salvación. Y lo podemos ver esto de otra persona. En Hechos 9:15 dice, hablando del apóstol Saulo de Tarso, que es transformado en el apóstol Pablo, dice, el Señor le dijo, ve a Ananías, le dice, porque Ananías no quería ir, porque decía, Señor, me estás mandando a que devuelva los ojos a ese señor que está matando a tu pueblo. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y es exactamente lo mismo que ocurre. Hay gente que pretende decir que la elección es para ministerio. Sí, la elección es para ministerio, pero no hay creyente que no tenga ministerio. La elección es para salvación y es para ministerio. Y él, como siervo de Jesucristo, y Pablo también se presenta siempre como siervo de Jesucristo, como esclavo. La palabra puede ser traducida literalmente como esclavo de Jesucristo. Y después, otro versículo en 1 Pedro 1:18 nos recuerda algo que es bien importante que nosotros tengamos con mucha claridad, y es que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin manchas y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y siervo de Jesucristo. Y este pasaje en particular lo escogí porque la palabra se puede traducir más que como siervo, como esclavo. Y la idea es que este pasaje está hablando de la redención. Y la redención es el hecho de un esclavo. Una de las mejores ilustraciones de esclavo, de redención, es el pago del rescate. Y es la idea de llegar a un mercado donde están los esclavos. Y algunas personas en la antigüedad del Imperio Romano solían hacer esto, personas que tenían buena posición económica, llegaban al mercado de esclavos y compraban a un esclavo. Y después que lo compraban y les daban la escritura, solían agarrar la escritura y hacerla pedazos y decirle, eres libre, te compré para ser libre, puedes irte. Y ¿sabe qué ocurría muchas veces? Que el esclavo no se iba. el esclavo se quedaba a servir por gratitud. Y la idea es el creyente entiende porque Dios lo hace entender por su espíritu. Y el creyente en gratitud vive como el apóstol Pablo dice, sabiendo que fuisteis comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo eso tiene que ver con la redención. Este hombre llegó a tener claro esto. Él no veía simplemente a Jesús como su hermano, su medio hermano, como su pariente familiar, sino como el cordero que hizo propiciación por sus pecados, como aquel cordero que compró su libertad para que él voluntariamente y por amor decidiera, soy su esclavo, soy esclavo del Señor Jesucristo. Y cuando vemos esto, vamos a darnos cuenta que si bien en el caso de ellos, del apóstol Pablo, y bueno, este hermano no fue precisamente uno de los apóstoles, pero fue un líder de la iglesia en Jerusalén, y es interesante que al final la escritura nos amplía de que no hay creyente que no haya sido elegido para tener un ministerio, porque Dios ha dado dones a los creyentes. Y al final, pensando siempre en la redención, en el rescate que el Señor Jesucristo hizo por su propia sangre, 1 Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando vemos para qué fuimos salvados, para anunciar las virtudes, para anunciar el Evangelio. Y anunciar el Evangelio, cuando anunciamos el Evangelio, tanto con la predicación o compartiendo de persona a persona o de la forma que Dios nos muestre y nos capacite para hacerlo, pues es la manifestación de la gloria de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es en el Evangelio donde se despliega la gracia, la misericordia de Dios. Es en el Evangelio donde, ante la santidad de Dios y su intolerancia para con el pecado, que el pecador se ve pecador y viene corriendo al Señor Jesucristo porque ve la gloria de Dios, ve su santidad y entiende que no hay manera de que él pueda ser salvo, sino solamente venir como un mendigo y tomar para sí la obra que el Señor Jesucristo ha realizado. Ahora, la tercera cosa que nos muestra aquí es que Judas prioriza su relación espiritual antes que lazos familiares. Prioriza su relación espiritual antes que lazos familiares. Judas, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Y después, y hermano de Jacobo. Él no dijo, Judas, medio hermano de Jesucristo y hermano de Jacobo. Una de las cosas que estaba muy claro para él es que la salvación es un asunto espiritual. Y la cosa más importante, que no solo él maneja de esta manera, sino también Santiago. Santiago no hace mención con respecto a Jesucristo. Si miramos Santiago 1:1, él no hace tampoco ahí referencia a su relación familiar, de familia, de lazos sanguíneos, sino él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Judas dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o Santiago, que es lo mismo. Y hermanos, que Dios nos ayude a poder mirar que lo más grandioso y lo más importante no son lazos de sangre que podamos tener con personas. No importa si tu papá es pastor, no importa si tu familia fundó la iglesia, eso no es la cuestión más importante. O sea, no importa si puedes trazar y estás en una iglesia histórica desde quinta, sexta generación, eso no es lo más importante. Recuerde que el verdadero Israel no es el que es hijo de Abraham según la carne. O sea, es intrascendente que tuviera compartiera el ADN humano con el Señor Jesucristo. Si él no era salvado por el Señor Jesucristo, si Dios no lo escogía para salvación y él no confiaba plenamente en el Señor Jesucristo y veía al Señor Jesucristo como aquel que vino para rescatarlo de sus pecados, pues sencillamente de nada iba a servir el hecho de que tuviera lazos sanguíneos familiares con el Señor Jesucristo. Y él lo tenía muy claro y lo está poniendo en claro aquí, de que habla de su parentesco con Santiago, pero con el Señor Jesucristo está haciendo énfasis en su relación espiritual. Dice, un siervo de Jesucristo, Judas, era un pariente de sangre de Jesús, pero él se consideraba solamente como un siervo de Jesucristo. El hecho de que quería ser conocido de esta forma, en lugar de presentarse como Judas, el medio hermano de Jesús, nos dice algo de la humildad de Judas y de la poca importancia de estar conectados con Jesús por relaciones humanas. Y yo creo que definitivamente esta es obra de la gracia de Dios. Solamente la obra de la gracia de Dios nos puede dar la humildad, porque de pronto sabemos que podemos tener tendencias a sentir ciertos orgullos por cosas que no son adecuadas para gloriarnos, sino gloriarnos solamente, como dice Pablo, lejos de mí esté gloriarme, sino en Cristo. En Cristo, lejos esté de nosotros gloriarnos por cualquier cuestión que no sea la vitalidad de nuestra unión espiritual con el Señor Jesucristo. Sin ninguna duda, Judas valoró el hecho de que Jesús fue su medio hermano y que creció en la misma casa que Jesús, pero aún más valioso para él fue su nueva relación con Jesús. Para Judas, la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de la familia en sus venas, que lo relacionó con Jesús. Judas podía decir como Pablo, a pesar de que hemos conocido a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Dios lo salvó. Dios abrió sus ojos y él vio que su hermano, su medio hermano, no era simplemente su medio hermano, que en verdad su medio hermano era el Hijo de Dios, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, que vino a dar su sangre para rescatarlo. Y después voluntariamente él se identifica como un esclavo del Señor Jesucristo por amor. Él está experimentando lo que dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la otra cosa que podemos encontrar aquí es, bueno, uno es de no poner nuestra confianza en nada que no sea sino nuestra relación con el Señor Jesucristo. La seguridad de que en verdad hemos visto a Cristo como la propiciación por nuestros pecados, de que en verdad hemos visto que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y que lo hizo no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con su sangre preciosa. El que hemos visto que no hay posibilidad de tener vida ni relación con Dios ni esperanza, sino solamente a través de Jesucristo, descartando y poniendo a un lado cualquier otro privilegio que podamos tener. O sea, no menospreciamos los privilegios. Como dice el comentarista, pues es probable que él valoraba ese privilegio, pero no era ese el punto de importancia. El punto de importancia es que Cristo, que hayas escuchado la voz del Señor Jesucristo, que hayas escuchado al buen pastor, que Él te haya dado fe para creer en lo que Él hizo, que tú creas lo que Dios dice acerca de tu situación delante de Él, y la única posibilidad de poder ser salvo de esa condición, de esa situación, que es por medio de la obra, de la sangre. Esa palabra esclavo de Jesucristo lleva implícito el hecho de la sangre del Señor Jesucristo, que lo rescató, que lo redimió, y que Él, en gratitud, voluntariamente, con gozo, con amor por Jesús, está dispuesto a vivir como un esclavo del Señor Jesucristo, como un esclavo que vive agradecido y que vive para hacer que Jesús sea conocido, que Jesús sea famoso, que Él sea el que brille. Y la otra de las cosas importantes es, pues, la importancia es la relación con Dios por el Señor Jesucristo. Y otra lección que podemos sacar es, no es Las relaciones familiares no son necesarias, no es algo que nosotros debemos mirar para cuestiones de ministerio en la iglesia. Él llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén no por lazos familiares, sino por causa de su unión con el Señor Jesucristo, por causa de que Dios lo escogió en Cristo, por causa de que Cristo estaba haciendo una obra en él. Y hay algo que es claro que él tenía, así como dice Pedro, que somos escogidos en Cristo, real sacerdocio para proclamar las virtudes. El versículo 3 deja claro que en él había esa actitud y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y pues, ¿qué es lo que él tenía solicitud de escribir a los hermanos? Del Evangelio, del Señor Jesucristo. Y él está haciendo justamente eso. Y que el Señor obre en nosotros y podamos experimentar ese deseo que estaba en Juan, ese deseo que estaba en Pablo, ese deseo que está en Judas, de que otros puedan escuchar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de que aunque no nos llevamos, no es nuestro nombre a Judas, en cierto modo todos somos, porque habiendo sido salvados por el Señor, somos guiados por Cristo, somos guiados por su Espíritu Santo, somos guiados por su palabra, oímos la voz del buen pastor y queremos que otros tengan ese privilegio. Y también, si somos salvados por Cristo, pues aunque te llames Eduardo, eres para alabanza de la gloria de su gracia. Aunque se llame Betty, es para alabanza de la gloria de su gracia. En un sentido espiritual, aplica el nombre para cada uno de nosotros. No hay mérito en nosotros. Todo el mérito es del Señor. Hoy vemos porque Él quiso abrir nuestros ojos. Hoy entendemos porque Él nos quiso dar entendimiento. Hoy creemos porque Él nos dio el don de la fe. Hoy tenemos esperanza porque Él llevó nuestras culpas, porque Él sufrió nuestro castigo, porque Él se levantó de entre los muertos y venció el pecado, venció la muerte. Y todo está en el Señor Jesucristo. Es que Dios nos ayude a siempre ver por encima de cualquier otra cosa, de la mayor importancia, nuestra relación con el Señor Jesucristo y nada más. Que esté lejos de nosotros gloriarnos, sino solamente en Cristo y en su obra perfecta de salvación.